estamos con la música de Jorge Schellenberg y con Jorge Schellenberg aquí en los estudios del Espectador. ¿Qué tal, Jorge?
Bien, bárbaro, encantado de estar acá, un placer.
Bienvenido de recibirte con esta música de tu último disco, Antropofagia.
Sí, exactamente, este es el tema que abre el disco, se llama Cafavalle, habla sobre el barrio, justamente ahí atrás del Cementerio del Norte, un barrio que conozco un poco porque trabajé unos años ahí.
¿Qué hacías ahí?
Tenía unos talleres de música en el Plemo, en el Plenario de Mujeres del Uruguay, que tiene una casa ahí en Aparicio Sarabia de Huelpe, con gurisas de entre 11 y 18 años, 3 años trabajé ahí, y bueno, conocí gente maravillosa, con muchas veces situaciones muy difíciles de abordar desde todo punto de vista. Cafavalle es un barrio donde el 95% de la población vive por debajo de la línea de pobreza, donde el 70% de los hombres nunca tuvo un trabajo estable.
¿Y qué música te sale de ahí, cuando estás allí?
Y bueno, a mí me salió esto, que tiene una cosa, mucha rebeldía, un poco de rock, un poco de rap, un poco de candombe. Allá se escucha, hay mucho candombe, mucha cumbia también, ¿no?
Sí.
Pero me sale un poco de una mezcla de enojo, digamos.
Rabia.
Rabia, ¿verdad? Esa impotencia, con ganas de que, bueno, de que hay muchas cosas también, ¿no?
¿Y cómo habías impactado la música allí con esas gurisas y gurises con los que trabajabas?
¡Ay! Bárbaro, la música tiene eso maravilloso de que siempre, yo creo que la música ayuda a mejorar la vida de la gente en general. Hay cosas que no las resuelve, pero la música, digamos, no saca el hambre, digamos, de quien la escucha, normalmente tampoco de quien la hace, pero ayuda a otras cosas, ¿verdad? Y en general, bueno, trabajamos mucho componiendo canciones, aparecen muchas cosas que de repente, charlándolas, se llevaría un montón de tiempo, afloran rápidamente en un trabajo colectivo de composición, por ejemplo, en una murga, en agarrar y tocar los tambores juntos, ¿no? En una cantidad de cosas.
Tú has tenido ya otras experiencias también vinculadas a lo social.
Sí,
con la
sí.
Música como instrumento, por ejemplo, hiciste una canción que fue utilizada por algunas organizaciones no gubernamentales, inclusive tocaste en Brasilia, en un encuentro de niños de todo el continente.
Sí, eso fue una experiencia maravillosa y es aquello de que, bueno, siempre me importó, yo me considero un activista de la música de algún modo, y el tema de los niños, particularmente, siempre me pareció muy muy fuerte, muy muy duro, será porque yo tengo 4 hijos también, y porque no me acostumbro a que haya un gurí en la esquina del propio Rousseau cuando voy para casa, después de tocar a las 5 de la mañana, parado descalzo en invierno, pidiendo una moneda, ¿no?
Pero tu música igual es una música, simplificando, diría para arriba, es una música sí. De alegría, de ganas, de entusiasmo.
Es la idea.
No es de bajón ni tampoco de manija o de simplificar la cosa en blanco y negro.
Lo que pasa es que no es todo blanco y negro, ¿no? Yo creo que bueno, todo depende de cómo uno se pare frente a las cosas. Yo creo que está bien de repente mostrar cosas que a uno le parece que no están bien, pero no dirigirse, no dar catequesis, ¿verdad? Hay otra gente que se dedica a eso y ya son demasiados. Yo lo que trato, lo que hago es sacar lo que me pasa, digamos, y soy un tipo optimista, más allá de que diría Saramago, el mundo es un lugar horrible en muchos aspectos, yo agregaría que el mundo también es un lugar maravilloso, y donde hay lugar, aún en lugares donde de repente se pasa mucha necesidad o donde pasan muchas cosas como en Cafavalle, para levantarse todos los días, para seguir adelante, para querer agarrar la suerte del pescuezo y cambiarla, ¿verdad?
Sí, se necesita, aún en las peores condiciones, tener música en la cabeza para poder doblegarla.
Hay un concepto que te acordarás, pues estuvimos juntos allá en Brasilia en ese evento, que yo aprendí ahí, que se llama resiliencia, ¿no? Que es eso de cómo aún en las peores condiciones, inexplicablemente, a veces, bueno, como que se sobrevive y se logra seguir adelante, ¿no?
Y resistir a los golpes, ¿no?
Resistir cualquier cosa, digamos, ¿no? Aquello que vos tirás una bomba y de una pared de repente hay unos pocos ladrillos que no les pasó nada y no se sabe por qué, y bueno, y siguen, ¿no? La idea es que mejor no le pase nada a ninguno, pero...
Sí, a veces la música puede ser uno de los factores que, golpeando en la cabeza, en los corazones de la gente, puede ayudarla en un momento de adversidad.
Puede ser, la música tiene eso de meterse en la piel y en el corazón de la gente a través de las orejas, y eso, bueno, siempre genera cosas, ¿verdad? Yo creo que nadie es indiferente a la música, no conozco a nadie que te diga, a mí no me gusta la música. En general sí, hay gente que gusta tal música o tal otra, y que tiene que ver también con lo que escucha habitualmente, con lo que se crió escuchando, con el contexto social, con lo que pasan por las radios, con un montón de factores, ¿verdad? Con qué se identifica uno, ¿verdad? Pero siempre la música de un modo u otro está ahí.
Tú, por ejemplo, en un recital ves la gente que está escuchando, ves las caras, ves los gestos, y sabes lo que está provocando tu música. Pero aquellos que tú no ves, aquellos que te escuchan en un CD o te escuchan por la radio, ¿qué te gustaría que les provocara tu música?
Me gustaría que les provocara, digamos, con eso ya está. Después creo que esto es un poco a gusto del consumidor, y una misma canción genera cosas diferentes en distintas cosas, si pasa algo. Y si algo pasa, ya es tarea cumplida, ¿verdad? Como anécdota te puedo decir que, yo qué sé, me pasó de encontrarme hace poco con una señora que me vino a agradecer por una canción mía que se llama No te rindas, y que me dijo que yo estuve muy enferma y me ayudó mucho escuchar tu canción, por ejemplo, ¿no? O de encontrarme con gente y decirme, qué bárbaro, yo sé, que hiciste tal canción, que dice tal cosa, y a mí justo me pasó una vez que... Y son esas cosas que, bueno, que uno no puede calcular, y que son lo que hacen que sea totalmente diferente este tipo de trabajo de otros trabajos que de repente tienen que ver con la música también, pero desde otro lugar, que es muy respetable también, pero como puede ser la música para publicidad o otras cosas, donde es al revés, donde uno, yo no me dedico a eso, pero donde quienes lo hacen piensan primero en cuál es el posible impacto, a quiénes dirigirlo, qué van a usar para que eso funcione así o asá, y genere tal o cual cosa. Acá es al revés, acá uno hace la música, después sí, claro, intenta legítimamente, por todos los medios que puede, que esa música llegue a destinatarios y que pase algo, pero es un proceso posterior al creativo.
Uno tira la botella al mar con el mensaje.
Total, exactamente. Y cruza los dedos esperando que alguien entre.
¿Y qué te pasa a ti cuando escuchas música?
Y de todo, pasa otras cosas, pero... de todo, yo qué sé. Por ejemplo, hace años que no escucho FM. Porque me parece que es pura basura lo que se pasa. Si escucho una canción que me gusta por radio, me desmayo normalmente. Salvo algunas radios AM y muchas menos FM, que son situaciones bien excepcionales. La difusión musical se ha vuelto muy muy cipalla, muy acorde a la pauta económica que dan los sellos multinacionales y nada más. Entonces ahí me provoca rabia, sí, en general. Y no por un tema personal, porque dentro de todo yo tengo la suerte de tener un montontde amigos en los medios, que todavía de vez en cuando se ocupan de mí y me permiten seguir en esto, entonces sino más bien por un tema conceptual, ¿no? Y me pasa que yo escucho música todo el día en casa, y depende cómo esté también que tengo ganas de escuchar, yo sé. Hay momentos que uno necesita como energía, como, bueno, meter para adelante, y bueno, me gusta escuchar algo fuerte, me gusta mucho escuchar música uruguaya, por ejemplo, me gusta mucho escuchar música de otros lugares, miro DVDs cuando puedo. Te diré que escucho mucho a Rada, Jaime, a Mateo, a Zita Rosa, ¿verdad? A Pepe Guerra, yo que sé. Escucho mucho a Fernando Cabrera, escucho mucho a María Lengo y a Cera Mañone, y escucho mucho a Sting, si puedo, a Prince, a Stevie Wonder, a los Beatles, a los Rolling Stones, a U2, Peter Gabriel. Entonces hay mucha música maravillosa, por suerte, en la vuelta.
¿Y seguís aprendiendo, sacando apuntes?
Y vos sabes que eso es como que el chip está aprendido siempre, tratando de registrar lo que se puede, y va más allá de un tema volitivo. Uno está escuchando y está absorbiendo cosas.
Enseguida seguimos con Jorge Schellenberg, cantor, cantautor, provocador, creador, que acaba de presentar su último disco Antropofagia, y está iniciando una gira por el interior del país, sobre la cual hablamos en minutos. Seguimos conversando con Jorge Schellenberg, que con su último disco Antropofagia está realizando una gira por el interior del país. Estamos escuchando en estos momentos Flores Silvestres, letra y música de Jorge, cantada por Liliana Herrero. ¿Cómo surge esta canción, Jorge?
Y esta canción tiene que ver con lo que yo contaba hace un rato, con los pibes que están en la calle, con esa situación de gurises que son como flores silvestres, porque crecen como pueden, en donde pueden, digamos, ¿no? Sin que nadie se ocupe demasiado de ellos. Hay muchos pibes en situación de calle, es una cosa con la que me consta que se está trabajando, y son pibes que también cantan y que también les gusta jugar y que también buscan la forma de vivir un poco mejor, ¿verdad? Por otro lado, bueno, yo he conocido hace muy poquito a Liliana Herrero personalmente, la admiro hace muchos años, te diría que es una de mis cantantes favoritas, me parece una maravilla, y compuse esta canción para que la cantara ella, en el disco, y es un honor tenerla, un poco a raíz de ese viaje a Brasilia, por ejemplo, que tengo la participación también de otras dos cantantes en este disco, de Andrea Echeverri, cantante del grupo Aterciopelados, y de Andrea Siqueira, brasilera ella, Aterciopelados es de Colombia, Andrea Siqueira, cantante principal del grupo Casa de Farinha de Brasilia, lo cual es muy lindo para mí, y es de esas cosas maravillosas que permite el mundo moderno, ¿no? Que mandas una música en un CD para Bogotá y vuelve con la voz de la tipa ya cantada.
Es impresionante. Vamos a pedirle a Nano Pirillá, que está en la cabina de mando, que lo deje sonar un poquito.
Y crecen silvestres en las calles flores, en tu lugar. Ay, la noche está linda y puede dar tanta estrella.
Jorge, tú, bueno, en este caso, hiciste la letra, hiciste la música, cantás y contás. Esos cuentos que cantás, ¿cómo los vas armando? ¿Cómo los vas detectando? ¿Cómo es Jorge Schellenberg caminando por la calle? ¿Qué mirás? ¿Qué cosas te llaman la atención?
Y depende cómo esté. Hay veces que uno va mirando para afuera y hay veces que uno va mirando para adentro, por la calle, ¿verdad? Yo soy un tipo, por ejemplo, que dentro de mis taras, que son unas cuantas, a veces soy un poco oído, por ejemplo, ¿no? De esas personas que dicen, vos, fulano, que te va, ¿no?
Tiene que golpear la puerta, sí.
Por eso, claro. Hay otras veces que no, digamos, me gusta mucho sentarme a mirar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En una época que, un periodo que viví en la Encina, en pleno barrio Encina, en la de Flores y Magallanes, además de mirar los tambores y escucharlos, me gustaba mucho ir a la Rambla, en realidad, y sentarme a mirar el mar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Me gusta todavía sentarme en una plaza, voy con mis hijos más chicos, por ejemplo, con Julián y Clarita, que tienen 5 y 3 años, andar en bicicleta, yo que sé, en la plaza del barrio, y mirar lo que es el entorno, lo que es la gente, ¿verdad? Lo que son los otros niños, lo que me pasaba cuando Ismael y Sofía, los grandes, que tienen 16 y 15, iban a la plaza también conmigo a andar en las hamacas y todo eso. Y me pasa que me a veces las cosas me pegan y me duelen, y otras veces, bueno, las miro pasar y me quedo como pensando simplemente, ¿no? Y cuando compongo una canción, cuando armo ese cuento, bueno, no tengo una receta única. Muchas veces me pasa cada vez más de tener idea de que quiero escribir sobre algo, y tengo, capaz que tengo hasta el título de la canción y no tengo nada más, ni la melodía, ni la letra, ni nada. Y después tengo, bueno, va a ser una canción en tal onda. Otras veces me pasa exactamente al revés, empiezo a divagar tocando el tambor arriba de la mesa, entonces, y a cantar cualquier cosa, cualquier divague, y termino armando un tema de ahí. O me pongo a afinar la guitarra y empiezo a probar una cosa y surge, ¿no? Normalmente lo que más me cuesta terminar son las letras. Uh-huh. Me lleva un tiempito, digamos, ¿no? La pruebo muchas veces, la reescribo, a veces termino sentado frente a la computadora y con la guitarra en la falda, por ejemplo, cantando y probando y escribiendo.
Yo te preguntaba esto porque la letra de tus canciones tienen muchas veces el carácter de ser unas postales de la vida cotidiana, a veces de la calle, y otra vez también de la vida cotidiana de una casa, de los niños, de una familia. Sí. Y da la sensación como que algunos elementos de esas postales están recogidos de lo que tú vas mirando, ¿no?
Sí, sí, yo me siento como un observador también, como un narrador. No me siento como algo parecido a un líder religioso o alguien que pueda indicar por dónde o hacia dónde o cómo deben hacer las cosas, sino un tipo común y corriente que tiene la suerte enorme de poder dedicarse a esto que me encanta, y cuento lo que veo y lo que me pasa con eso, como cualquier hijo vecino, como cualquier doña que se para en la puerta de la casa y mira algo y comenta, digamos.
Hace un ratito tú dabas el nombre de varios músicos, creadores también de Uruguay, y decías, bueno, que sigas aprendiendo de ellos, escuchándolos. ¿Somos un poco mezquinos, los uruguayos, o los creadores uruguayos son un poco mezquinos en reconocer los méritos de otros que de fondo están compitiendo también con ellos en la misma disciplina? ¿Nos cuesta reconocer los méritos de otros que están vivos?
Pues, ¿sabes qué? Yo qué sé, no sé. Los seres humanos somos mezquinos en general, ¿no? Y los músicos no tenemos por qué escapar, digamos, de eso, de menos, y tampoco los músicos uruguayos. Sin embargo, te diría que en Uruguay hay muchos testimonios de reconocimientos en vida, y de reconocimientos. O sea, hay discos enteros. Pongo a pensar, por ejemplo, Nickel tiene un disco que se llama De Memoria, que es todo el rock de los 70s. Jaime Ross tiene un disco que se llama Contraseña, que son todas canciones de otros, por ejemplo. Yo tengo uno que se llama Candón de Dicho, un poco con esas características, pero recuerdo a Jorge Drexler, después de recibir el Oscar, hablando de Fernando Cabrera, de Mateo, de Jaime, yo sé, ¿no? Te diría que dentro de todo, este no mercado, digamos, que nos circunda, y que tiene de repente esa cosa de la que todos nos quejamos en mayor o menor grado, de que no hay un mango, de que, bueno, que esto es trago de acero, lo que sea, lo que más sea, tiene también sus cosas interesantes, ¿no? Hay mucho compañerismo, capaz que no en el 100%, pero con mucha gente. Yo he tenido mucha suerte en eso. A mí se me ocurrió que quería grabar una canción de Zita Rosa para un proyecto que tenía Nano Priliac, justamente ese año, de hacer un disco de homenaje a Zita Rosa, que nunca salió del disco, y quería grabar Milonga para una niña y no se me ocurría, y me encontré con Cabrera en un pique que teníamos en Cuarén, en el boliche que tenía Jorginho, que era como la 15ª reinauguración que hacía Jorginho, y no había avisado a la prensa, entonces estábamos solos, Fernando y yo, calientes como dos chivos, tomando whisky, tocando guitarra entre nosotros, y le dije, vos, quiero un arreglo para Milonga para una niña, bueno, me dijo, y se puso a hacerlo ahí, y eso está grabado en este disco, por ejemplo, ¿no? Y hay mucha cosa linda en ese orden. Yo qué sé, por ahí capaz que igual se puede reconocer. Hay una vieja frase de Benedetti que decía que en Uruguay una sola cosa se perdona menos que el fracaso, que es el éxito.
Y en ese con ese termómetro creativo que tú tenés, ¿cómo encontrás en general el humor y la sensibilidad de los uruguayos?
Y mira, de los uruguayos en general.
Claro, porque tú vas por acá y vas viendo caras, vas viendo situaciones.
Y mira, en este momento está como estabilizándose, digamos, ¿no? Hubo un periodo de euforia y estamos como bajando a tierra, digamos, viendo que el Uruguay no es un café instantáneo, digamos, que se ponen dos cucharadas de azúcar, se echa agua caliente y se acomodó todo, ¿verdad?
Sí, que no es solamente una cuestión de voluntad resolver las cosas, sino que hay...
Y que no es una cuestión de bondad o maldad, que es una cuestión de que, bueno, que hay mucho que hacer, y que no siempre es fácil, y que, bueno, y que además... uno se encuentra con cosas con las que uno está de acuerdo y con otras con las que no, ¿verdad? Hubo un momento en que bueno, por ahí había una sensación de que capaz que empezaba a caer el maná. Creo que hoy estamos como más ubicados de que eso no existe, ¿no? O sea, que eso no va a ser así en este caso. Al menos sí creo que hay, de todos modos, una sensación bastante más optimista de la que yo recuerde desde que tengo uso de razón, ¿no? Vos pensás que yo tenía 11 años cuando el golpe de Estado, ¿no? Entonces, de ahí en más, digamos, bueno, creo que estamos en el periodo más optimista. Capaz que la salida de la dictadura fue un momento muy, muy optimista.
Una explosión de optimismo,
¿no? ¿Verdad? Pero sin duda, bueno, creo que hay mucha gente haciendo cosas, por ejemplo. Hay mucha gente proponiendo cosas. En la música es infernal, la cantidad de bandas, por ejemplo, lo que es el movimiento de rock and roll, con cosas interesantísimas, además, ¿no? Desde el punto de vista artístico, ¿verdad? Y de convocatoria, ni hablar.
Antes de que te vayas a recorrer los caminos de la patria con tu música, vamos a escuchar un poquito de Donde Podernos Mojar, mientras nos vas contando algo sobre esta canción.
Es una canción de amor que, a diferencia de la mayoría de las canciones de amor, no habla sobre el pasado, ni sobre el flujo imperfecto, ni sobre... habla sobre el presente, digamos, ¿no? Es una canción que sí, para mi compañera, y que tiene que ver con eso de cansado tanto tiempo de navegar sin rumbo, sin ningún lugar, digamos. Yo no he sido el tipo más estable del planeta a nivel emocional, y esta mujer maravillosa hace 7 años que me tolera a su lado, y con ella tenemos los dos niños más pequeños de mis 4, y es una canción de optimismo y alegría, te diría, ¿no? que está bueno tenerla también, porque en realidad solo para quejarse o para anhelar cosas que no hay, está bueno tener de lo que hay también, ¿no?
Nos quejamos demasiado a veces.
Sí. Los uruguayos somos quejosos, ¿no? Así como somos todólogos, ¿no? Sabemos de fútbol, de política, de construcción. Yo me acuerdo una vuelta de un arquitecto que vino a discutirme de música, que podría saber mucho, pero en ese caso no sabía nada. Y dije, bueno, yo... hablándome de cómo tenemos que hacer los músicos para triunfar en la vida, ¿no? Y me acuerdo, yo me enojé bastante. Y después me di cuenta que uno mismo está en esa posición muchas veces de pretender saber cosas que en realidad no sabe ni tiene por qué saberlas, ¿verdad? Y está bueno de repente escuchar un poco más.
Jorge, muchas gracias. Te dejamos para que sigas viaje con tus cantos y tus cuentos por Esperan las Carreteras.
Sí, estoy este jueves en Yung, viernes en Paysandú, sábado en Salto, domingo en Fraiventos, el otro fin de semana hago Canelones, Florida y San José, ya estuve en Maldonado y Colonia, y un chivito así, quiero decir que puedo hacer esta gira porque tengo el apoyo de Antel, y de Anseri Antel Data, y de la Secretaría de Juventud de la Intendencia, y de las Intendencias Locales y Sociales. Gracias, disculpe.
Todo bien, bárbaro, Jorge, gracias, mucha suerte.